Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, iniciando el año 2023, hoy viernes 6 de enero, edición número 118. Esperamos que todos hayan iniciado un excelente año 2023, realmente que hayan pasado el año nuevo y navidades también junto a sus familias y seres queridos, e iniciamos una nueva etapa, una nueva hoja del libro Nuestras Vidas con este año 2023 que está recién iniciando, pero bueno, turbulento como las últimas semanas también de este mercado e industria cripto, como lo hemos vivido durante el 2022, y creemos que esta primera parte del 2023 no va a ser la excepción. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit LATAM, y como todos los viernes, me ha acompañado desde el año ya 2020, 2021, ahí tenemos que ver cuándo partimos. Mi gran amigo Ezio Rojas, social media manager para LATAM, Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste el año nuevo?
Bueno, Cristóbal, ciertamente estamos arrancando un año con mucha turbulencia. Ya vamos a ver un poco las noticias en el día de hoy. En 2023 parece seguir con la misma estela que el 2022. Estamos con serias complicaciones a nivel financiero, a nivel monetario. Por allí, hoy en la madrugada, hora occidental, salió un revuelo con Wobby, con Trump, con Justin Sun.
Tuve un pequeño impasse de internet, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Bueno, como te comentaba, Cristóbal, ya tuvimos un comienzo de año bastante turbulento. Justamente en la madrugada de hoy tuvimos un tema con Wobby, con Justin Sun, que está apareciendo también unas turbulencias importantes en el mercado. Al principio de la semana tuvimos ese intercambio entre uno de los hermanos Willemos y Barry Silver de Grayscale. Y ciertamente todavía parece que los mercados están a la expectativa y viendo todo el colapso que estamos evaluando de FTX, de Luna y del resto del mercado. Así que queda mucha tela por cortar, Cristóbal, y bueno, estaremos viendo justamente las ediciones, tanto la de hoy como la que viene adelante, lo que nos depara este 2023.
Sí, de todas maneras creo que hay algo bien interesante lo que ha estado sucediendo. Bueno, las ramificaciones del colapso FTX no han cesado y claramente vamos a estar cubriendo algunas de esas noticias durante la edición de hoy. Antes de iniciar esta nueva edición de BSL Contrarreloj, para que partamos obviamente con nuestras noticias, siempre revisamos rápidamente cómo está el mercado de criptomonedas. Y es que Bitcoin, que sabemos es el de mayor capitalización bursátil, está transándose en $16,834, Ether $1,264, BNB $258, XRP en 35 centavos de dólar y Dogecoin está transándose en 7 centavos de dólar. Las cinco principales criptomonedas medidas por capitalización de la más importante, obviamente, hasta la menos importante en este ranking de las cinco criptomonedas más grandes. También, antes de continuar, un pequeño recap de las tres noticias más importantes que vimos en la última edición que tuvimos antes de Navidad del año 2022. ¿Cuáles fueron las noticias más relevantes que tocamos en ese minuto, Ezio?
Bueno, Cristóbal, estuvimos hablando en primer lugar de la detención de Sam Bankman-Fried de FTX. Estuvimos también hablando un poco sobre un posible acuerdo que se iba a llegar entre Ripple, la Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos. Y también estuvimos analizando un poco lo que fue la audiencia de FTX por todo ese colapso en el Senado y en el Poder Legislativo de los Estados Unidos.
Perfecto. Bueno, brevemente recordarles que Sam Bankman-Fried se presentó el pasado 3 de enero ante el juez, presentándose los cargos, se declaró inocente. Y bueno, el juicio está propuesto creo que para agosto, octubre creo, de este año. Y durante todo ese periodo, Sam va a poder estar, bueno, en libertad. Así que dudoso lo que acaba de acontecer. Bueno, no conozco obviamente los temas cómo se tratan allá en Estados Unidos, pero bueno, tanto tiempo para iniciar el juicio y tú durante todo este tiempo que pueda quedar en libertad, bueno, algo raro huele por ahí. Bueno, para recordarles que también las noticias que vamos a estar analizando en este programa, como siempre, las encontrarás en la descripción del el video o el programa. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, también estamos a través de nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta también de LinkedIn. Adicionalmente encontrarás los enlaces para ver el resto de noticias que publica todas las semanas Cointelegraph en español y también para mantenerte al día de lo que está pasando con Blockchain Summit Latam. Este programa lo encuentras en diferido también en formato podcast, Spotify, Apple Podcast. Estás escuchándonos por ahí, puedes seleccionar 5 estrellitas o catalogarnos con 5 estrellitas para que así más personas puedan conocer nuestro contenido, lo cual te agradeceríamos bastante. Y también recordarles que si estás viéndonos por YouTube, déjanos tu like y suscríbete al canal. Iniciamos entonces con las noticias de esta semana. Y es que, bueno, por primera vez no tenemos una novedad para partir esta semana con temas de Latinoamérica, pero el mercado está candente, como bien lo señalaba Ezio anteriormente. Y es que Cameron Wilkinbos escribe una carta abierta a Barry Silver sobre los fondos bloqueados de Gemini. El 2 de enero se cumplen 47 días desde que Genesis interrumpió los retiros de fondos. Señaló Cameron Wilkinbos, cofundador del exchange de criptomonedas Gemini, en una carta abierta a Barry Silver, CEO de Digital Currency Group, propietaria de Genesis. Wilkinbos pasó a hacer una valoración contundente de las prácticas empresariales de Digital Currency Group. Según la carta de Wilkinbos, publicó en Twitter, Genesis debe a Gemini $900 millones por los fondos que Gemini le prestó como parte del programa Gemini Earn. Wilkinbos alegó que Digital Currency Group debía a su filial Genesis dinero que no ha devuelto, lo que ha provocado que Genesis no pague a Gemini. Gemini fue demandada por los inversores el pasado 27 de diciembre. En la demanda se alegaba que Gemini había cometido fraude y violaciones de las leyes sobre valores porque el programa Earn no estaba registrado y los inversores no pudieron evaluar plenamente sus riesgos. Earn dejó de pagar a los inversores en noviembre. Silver contraatacó a Wilkinbos alegando que Genesis ha respondido a las propuestas de Gemini y que Digital Currency Group no se ha atrasado en los pagos a Genesis. ¿Qué opinas, Ezio, de toda esta situación entre Gemini y Genesis? Recordemos que Genesis, que es parte obviamente de Digital Currency Group, y Digital Currency Group también es dueña de Grayscale. Grayscale es quien gestiona y administra el Bitcoin Fund Trust, que es este fideicomiso que tiene más de 600.000 Bitcoin. ¿Qué podría pasar ante un eventual colapso, bueno, de Genesis y potencialmente Digital Currency Group?
Bueno, Cristóbal, todo esto nos demuestra lo interconectado que está el ecosistema cripto detrás del telón. Lo que empezó con la caída de Luna, en la caída de Celsius, TRU Capital, BlockFi, Holdout, FTX, la más grande, y otras empresas del ecosistema. Y ahora estamos viendo que están llegando a grandes empresas como son precisamente Gemini y Grayscale con Digital Currency Group. A mí personalmente, Digital Currency Group con Grayscale me parece un gigante en donde es preocupante por lo que está pasando. Recordemos que, como bien mencionaste, Cristóbal, Grayscale posee más de 691 mil unidades de Bitcoin y más de 3 millones de Ethers. Entre ambos activos posee más de 14 mil millones de dólares, lo que es una cifra realmente alta que podría afectar fuertemente los mercados en el caso de que tengan que salir a vender activos para poder pagar deuda. Entre la deuda que tienen esta deuda de 900 millones para con Gemini, que como digo, entre porque posiblemente también tengan más deudores y deban recurrir a estos activos para poder cancelar o pagar a estos deudores. ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, lo que creo que puede pasar es que tenemos varios escenarios, ¿no? Si los mercados se estabilizan, podríamos seguir viendo una normalización, tratar de buscar algún tipo de financiamiento para poder pagar la situación o lo que está pasando
Grayscale y Digital Currency Group, pero si no se estabilizan, podríamos seguir viendo liquidaciones de activos para cubrir deudas y compromisos adquiridos. Y esto ciertamente podría hundir más el mercado, porque estaríamos viendo una venta profunda de activos que llevaría, por supuesto, los precios a seguir disminuyendo. Es una situación bastante complicada, creo yo, y que ya hemos estado viendo inclusive a algunos grandes actores tratar de paliar la situación. Por ejemplo, esta semana también vimos a Silvergate, un banco bastante pro-cripto, tener que pagar deuda de 8.100 millones de dólares. Y tuvieron que hacerlo vendiendo activos por debajo del precio, es decir, vendiendo activos en pérdida para poder pagar la deuda. No me sorprendería que Grayscale lo haga. Ojo, es importante mencionar que Grayscale hasta los momentos no ha vendido Bitcoin. Solamente ha estado vendiendo una pequeña parte para cubrir algunos gastos administrativos, por lo que nunca hemos visto la presión de venta que puede tener esta gran ballena de 691.000 unidades de ETC, y de hecho también tiene 3 millones de Ether, que tampoco es un monto menor, y lo que esto podría generar en el mercado. Así que es preocupante, y bien es cierto que, por lo que vemos, se han estado manejando las cosas entre abogados para no declararse por un Chapter 11, es decir, un capítulo 11 de bancarrota en Estados Unidos, o de poder ir a una liquidación de activos ante los deudores, es posible que si siguen viéndose cosas complicadas en los mercados, no quede más opciones y terminemos viendo cómo se terminan vendiendo estos activos y, por supuesto, el efecto que puede tener esto en todos los mercados. Situación complicada, Cristóbal, pero bueno, esperemos y veamos cómo se mueven los mercados de aquí en adelante, porque creo que la batuta de todo esto lo va a llevar el desenvolvimiento que tengan los precios de los activos. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, como lo dije anteriormente, las ramificaciones del efecto FTX no son menores. Mencionaste el caso de Silvergate, un banco que se metió muy fuerte en la industria cripto, llegó a valorizar su acción en más de $220, hoy día transándose en $18, menos, bueno, una caída del 90%, despidiendo 200 personas esta semana, que 40% de su plantilla de trabajadores. También la gente de Genesis anunció un 20% de despido. Digital Currency Group hoy día anunciando que cerraban su filial institucional de HQ. O sea, claramente hay temores, hay complejidades, hay escenario que de todo esto no es solamente algo de la industria de cripto, hay que dejarlo muy claro. Si uno analiza y revisa los anuncios de los últimos 6 meses de startups, la mayoría no son positivos, la mayoría no son de levantamientos de capital, la mayoría son de despidos masivos desde sus empresas. Bitso anunció obviamente su minuto de despidos masivos, Lemon Cash, al igual que muchas otras startups de otros rubros, no solamente del mundo cripto. Eso producto de la situación económica que estamos viviendo y de complejidades en términos de poder mantener sus operaciones. Así que claramente esto es un escenario que vamos a seguir viendo durante el primer semestre de este año, pero claramente acentuado por lo que sucedió en la industria cripto producto del colapso de FTX, que ha tenido ramificaciones mucho más grandes de lo que fueron los colapsos en sus minutos de Luna y de Celsius, claramente.
Así es, Cristóbal. Y bueno, continuamos con las noticias del día de hoy. Y esta vamos a continuar con Vitalik Buterin, porque ha destacado el cofundador de Ethereum lo que le anima de cara a 2023. Y es que Vitalik Buterin se ha mostrado optimista de cara al año nuevo, incluyendo el logro de un nuevo hito para el escalado de rollups según la hoja de ruta de Ethereum. El desarrollador de Ethereum también confirmó el lanzamiento del protocolo de mejora de Ethereum 4884 en algún momento del 2023, que se había eliminado como parte del próximo paquete de actualización Shanghai previsto para marzo. En respuesta a una publicación del 31 de diciembre del antiguo director de tecnología de Coinbase, Balaji Srinivasan, en la que se preguntaba a los usuarios qué esperaba el 2023, Buterin dijo que deseaba alcanzar el hito del escalado de rollup básico, tal y como se indica en la hoja de ruta de Ethereum. Explicó que eso significaba el despliegue de la propuesta de mejora de Ethereum 4884 relacionada con The Surge. Inicialmente, se esperaba que la EIP 4884 se empaquetara con Shanghai, introduciendo el proto Dank Sharding para mejorar significativamente la escalabilidad de rollup de capa 2 de Surge, antes de la implementación completa de la gran actualización Shanghai a finales del próximo año. También dijo que eso significaría que los rollups se quitarían parcialmente las ruedas de entrenamiento, al menos hasta la capa 1. En referencia a un post del 22 de noviembre en el foro Ethereum Magicians, que describe tres etapas del modelo de confianza en función de la madurez de la tecnología de un proyecto. La fase 0, que Buterin compara con tener ruedas de entrenamiento completas, exige que todas las transacciones se realicen on-chain y ofrece a los usuarios la posibilidad de retirar sus activos sin el operador. La etapa 1, o ruedas de entrenamiento limitadas, debe tener un método de verificación de transacciones como un esquema de prueba de fraude o de validez para aceptar o rechazar transacciones permitidas por el dato inteligente, junto con un consejo de seguridad superior para supervisar el proceso. Si bien la etapa 2 no tiene ruedas de entrenamiento y debe tener dos comprobadores de fraude distintos, dos comprobadores de validez distintos o uno de cada uno. Las autorizaciones están permitidas en esta etapa, pero deben tener un retraso de más de 30 años. Y bien, Cristóbal, ¿qué opinas de esto que menciona Vitalik? ¿Crees que esto será lo más relevante del 2023, al menos para Ethereum?
Bueno, eso claramente lo que vamos a estar viendo en el caso de, bueno, la plataforma de Ethereum va a ser claramente lo más importante. Recordemos que en septiembre del año pasado tuvimos una gran actualización en la red de Ethereum. Con el merge, donde el algoritmo de consenso pasó de ser de prueba de trabajo a prueba de participación. La próxima gran actualización dentro de esta red se llama Shanghai, que está pronosticada para mediados de este año 2023, la cual, dentro de las grandes novedades, trae la posibilidad de que los Ether que estén en stake dentro del contrato inteligente de la Bitcoin Chain puedan ser liberados, y adicionalmente a eso al tan esperado sharding, que es parte del proceso de las mejoras o actualizaciones que está implementando Ethereum con la finalidad de convertirse en la infraestructura con la mayor capacidad de transacciones por segundo y escalabilidad con todo este roadmap de desarrollo que están implementando. Eso sí, aún se está discutiendo cómo se llevará a cabo esta próxima actualización. Ya ha ganado con fuerza el hecho de que pudiésemos ver dos partes de esta actualización llamada Shanghai. Respecto a la posibilidad de habilitar los retiros desde el smart contract de staking, esta actualización se implementaría con la EIP 4895. Y con respecto al sharding, acá hay un tema muy importante. El sharding se está actualizando hacia un proto DAN sharding que se implementaría bajo la IP 4844, a la que hace referencia Vitalik en esta publicación. El sharding, recordemos, fragmentará la red de Ethereum o toda la historia de la cadena de bloques en 64 partes o fragmentos, y cada uno de ellos servirá como cadenas laterales que tendrán su propio grupo de validadores. Esto permitirá distribuir la carga de las transacciones, evitando la saturación de la red. Existe preocupación, eso sí, por lo que sería el proto-DAN sharding, que sería la nueva modalidad de sharding que se estaría implementando. Dado el corto tiempo que se tiene, existen dudas por parte de algunos miembros de la comunidad que logre estar para lo que sería esta próxima actualización, que no, lo que decimos por ahí o lo que dicen por ahí es que sea a mitad de este año. En el sharding tradicional, las confirmaciones del estado de cadena de shard o fragmentos se hace de forma individual dentro del bloque de Bitcoin Chain. Con el DAN sharding se optimiza este proceso, ya que dentro de una única confirmación se empaqueta el resto. Entonces, ante eso hay preocupación por el ecosistema de Ethereum, principalmente algunos desarrolladores. Otra mejora serían para la máquina virtual de Ethereum, que permitiría ofrecer mejoras en los tiempos de ejecución de los contratos inteligentes, así como la reducción en costos de la comisión de ejecución de estos contratos inteligentes, algo que para muchos desarrolladores también es extremadamente importante, dado que hoy día los contratos inteligentes son cada vez más complejos. Mientras más complejos, más caros, y obviamente, mientras más caros, menos adopción por parte de usuarios. Esta sería la primera actualización de Ethereum bajo la nueva modalidad, que anteriormente las actualizaciones se hacían o se incorporaban dentro de la altura de un bloque. Se decía que en el bloque número X se implementaría esta bifurcación. Hoy día, dado a que se cambió el algoritmo de consenso, se habla de las épocas o los epoch. Y esta primera actualización bajo esta nueva medida o modalidad fija una altura de un epoch confirmado por 32 bloques. Es decir, es un periodo, un proceso más largo de implementación de la bifurcación. Claramente, este año para la infraestructura de Ethereum es extremadamente importante, igual o más de lo que fue el año pasado con el merge, porque el sharding es una de las complejidades más grandes que está implementando esta red. en su proceso de actualización. Una vez se logre implementar el sharding, yo creo que ya gran parte de las complejidades van a estar implementadas y luego nos toca esperar algunas que otras mejoras a nivel más menos complejo, por así decirlo. Así que todos los ojos puestos en lo que va a ser esta actualización de Shanghai, para cuándo se va a hacer, si realmente se va a hacer en una o en dos partes, y lo más importante, lo que va a ser la implementación del sharding o proto dark sharding, como se llamaría técnicamente hoy. ¿Cómo estás viendo tú lo que estaría sucediendo este año en la red de Ethereum, Ezio?
Bueno, Cristóbal, ciertamente los rollups son una de las aplicaciones tecnológicas que más se están esperando en el ecosistema, de poder llegar, verse finalmente aplicadas en Ethereum. Se podría estar hablando de una solución de escalabilidad bastante positiva, bastante grande, y creo que ciertamente Vitalik no se equivoca al decir que de llegar a aplicarse, podríamos estar ante una de las cosas más interesantes de todo el año. En ecosistema general, ni siquiera en Ethereum nada más, en ecosistema general, de hecho.
Así va a ser. Seguimos con la siguiente noticia, y es que un juez dictamina que Celsius es dueño de los fondos de las cuentas Earn, lo que abriría el paso a la venta de las stablecoins o monedas estables que manejan, obviamente, ahora Celsius. El juez Martin Glenn, que preside el caso de quiebra de Celsius, dictaminó el 4 de enero que los fondos del programa Earn de Celsius, que devengan intereses, pertenecen a la empresa como tal, según las condiciones del uso del programa. Al parecer, los fondos ascienden a más de 4.000 millones de dólares. El asunto de la propiedad de los activos en las cuentas Earn es una cuestión de derecho contractual, escribió el juez de quiebras de Estados Unidos, citando la última versión de los términos de uso del programa Earn. El juez concluyó: como se ha dicho repetidamente en esta opinión, los derechos de los acreedores son respecto a varias defensas y reclamaciones por incumplimiento de contratos están reservados. Los acreedores tendrán todas las oportunidades para tener una audiencia completa sobre el fondo de estos argumentos durante el proceso de resolución de reclamaciones. El tribunal concedió a Celsius una prórroga para presentar un plan de reestructuración conforme al capítulo 11 antes del 15 de febrero. El 7 de diciembre, el juez Martin ordenó la devolución de 44 millones en criptomonedas depositadas en las cuentas de los clientes. Celsius, recordemos, se declaró en bancarrota, el pasado 14 de julio. ¿Ezio, crees que es otra lección de el lema Not Your Keys, Not Your Coins?
Bueno, Cristóbal, a ver, creo que aquí entramos en un campo más jurídico que técnico o tecnológico. Porque por un lado, de la situación que la que está pasando Celsius, entiendo que para un juez conocer la causa puede resultar imposible otorgar la titularidad de los fondos a los clientes de Celsius. Y ello es debido a que Celsius no cuenta con la totalidad de esos fondos. Entonces, ¿cómo podría entregar estos fondos a sus propietarios cuando ni siquiera los tienen? Es una medida imposible de aplicar. ¿Qué pasa? Con la declaración de los fondos que son parte del patrimonio del deudor, calificar a los clientes de Celsius como acreedores no garantizados, lo que se busca en el sentido jurídico es que se pueda hacer una repartición equitativa de los fondos disponibles. De esta forma, el tribunal que conoce la causa está buscando que todos los usuarios puedan obtener, aunque sea parte de su deuda, cubierta por parte de Celsius. Es decir, que si tenías $100 en Celsius y lo que hay en las cuentas de Celsius es un equivalente a un 50, un 60% de todo el dinero de los deudores, vas a recibir entre 50 o $60. Es decir, vas a recibir un porcentaje acorde al capital que tiene el deudor en este caso es Celsius. Ahora, más allá de la visión jurídica, efectivamente, ¿qué nos enseña esto? Uno, efectivamente, nos enseña que hay que leer los términos y condiciones de las plataformas, ya que lo que dictaminó el juez, de hecho, fue que en los términos y condiciones de Celsius Network se podía ver claramente que se mencionaba que los fondos ya pasaban a ser parte de Celsius Network y no eran del cliente o de la persona que depositaba los fondos. Y también nos enseña que lo que bien mencionamos, Not Your Keys, Not Your Coin. Lamentablemente, un administrador de fondos ante la ley es quien efectivamente posee los fondos de sus clientes y así lo entiende y acepta el regulador y el juez. Lo que me llama la atención en todo esto, Cristóbal, es que justamente vimos que cuando salió esa sentencia, a Alex Mashinsky, quien era el CEO de Celsius Network, fue demandado ante las Cortes de Nueva York por temas de defraudación, tema de oferta de valores. Entonces, creo que también puede estar bastante atado una medida con la otra, y aquí hay que evaluar cómo va a terminar Alex Mashinsky y Celsius, inclusive luego de este dictamen de parte del tribunal. Yo lo que entiendo desde el punto de vista jurídico es que es un dictamen necesario, puede parecer incómodo, puede parecer injusto, pero es un dictamen necesario, porque si no es de esta forma, no habría una manera de resolver realmente o entregar realmente los fondos a los usuarios, aunque sea parte de la deuda que tienen para con estos usuarios. Así que jurídicamente es la medida más razonable, aunque lógicamente también nos enseña que, como digo al principio, not your keys, not your coins. Es decir, lo que estamos viendo es que cuando entregas unos fondos a un tercero, puedes estar sujeto a que hagan con esos fondos lo que quieran y en algún momento inclusive no llegar a devolvértelo. Es lo más grave y lo más triste y lo que estamos viendo hoy en día con Celsius, y que esperemos que puedan tener un gran porcentaje, o por qué no, la totalidad de los porcentajes a los usuarios afectados. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, claramente sí, hay un tema no menor ahí respecto a lo que está pasando con Celsius y todo lo que conlleva estas complejidades, obviamente, de cara a sus usuarios, y obviamente este proceso que, bueno, esperemos llegue a un buen término. Esperar la propuesta de reordenamiento que va a presentar Celsius, ¿cierto? Y no queda nada más que, bueno, esperar para todos aquellos que, bueno, yo, como bien saben, me incluyo, estoy dentro de los usuarios ahí que teníamos algunos fondos en Celsius. Así que, leyendo desde lejos estas noticias y ojalá con alguna esperanza recuperar algo de esos fondos que están ahí con Celsius. Llegamos a nuestro break. Ya hemos analizado 3 de las 5 noticias que vamos a tener, o que estamos, bueno, revisando durante este programa. Y son número 118 de hoy viernes 6 de enero del 2023. Pequeño break, recordarles que todas las noticias las encuentras en la descripción de nuestro programa, en nuestro canal de YouTube. Si estás viéndonos por YouTube, déjanos tu like, suscríbete para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas que tenemos semana a semana. Si nos estás escuchando en diferido en formato podcast, en Apple Podcast o en Spotify, déjanos tus 5 estrellitas para que así más personas también puedan conocer y compartir este material educativo y actualizado de las noticias más importantes de la semana. Retomamos entonces ya con la cuarta noticia, y esta, bueno, ha llamado la atención durante los últimos días, ¿no, Ezio?
El día de hoy tiene que ver con un desarrollador de Bitcoin afirma haber perdido más de 200 Bitcoin en un hackeo. Un desarrollador veterano de Bitcoin, Luke Dash Jr., afirma haber perdido básicamente todos sus BTC como consecuencia de un hackeo que se produjo justo antes del año nuevo. En un mensaje publicado el 1 de enero en Twitter, el desarrollador afirmó que los presuntos hackers habían accedido de algún modo a su clave Pretty Good Privacy, un método de seguridad habitual que utiliza 2 claves para acceder a información cifrada. En el hilo, compartió una dirección de wallet a la que se habían enviado uno de los BTC robados, pero no reveló qué cantidad de BTC le habían robado en total. En una publicación de Twitter mencionó: mi clave PGP está comprometida, y al menos muchos de mis bitcoins fueron robados. Tengo una idea de cómo. Ayuda, por favor. La dirección de la wallet en cuestión mostró en su momento 4 transacciones entre las 2 y 8 y las 2 y 16. Fue un total de 216,93 unidades de bitcoin, valorados en unos 3.6 millones de dólares. Dash Jr. dijo que no tenía ni idea de cómo los atacantes obtuvieron acceso a su clave, aunque algunos de la comunidad han apuntado a una posible conexión con un post anterior de Twitter de Dash Jr., el 17 de noviembre, que señaló que su servidor había sido comprometido por un nuevo malware o puerta trasera en el sistema. Dash Jr. le dijo a un usuario en su hilo de Twitter más reciente que solo se había dado cuenta de recientes hackeos después de recibir correos electrónicos de Coinbase y Kraken sobre intentos de inicio de sesión. Bueno, Cristóbal, vemos también que no tener tus llaves puede terminar como el caso de Celsius, pero también vemos que almacenarlas tienen un riesgo. ¿Qué te enseña toda esta situación, Cristóbal?
Bueno, Ezio, claramente esta situación llama bastante la atención. O sea, nosotros abogamos, ¿cierto?, de que tenemos que controlar nuestras llaves privadas, tenemos que tener nuestras propias billeteras, ¿cierto? Y bueno, ser bien seguros en ese almacenamiento. Claramente que muchas personas que siguen igualmente este proceso pueden sufrir un hackeo o algún tipo de robo de sus criptomonedas. Varios son los casos de muchas personas que aún siguiendo al pie de la letra el resguardo de sus llaves privadas, el tener billeteras frías o hardware wallet, igual en algún minuto sufren algún tipo de hackeo. Cualquier descuido es extremadamente riesgoso de sufrir un hackeo. Lo que por ahí indagué es que, bueno, este desarrollador el pasado mes de noviembre había anunciado, había publicado de que claramente había sufrido un ataque en su servidor privado, comprometiéndose quizás nuevamente la información que tenía almacenado ahí. Eso, quizás muchos usuarios en Twitter le dicen que no le tomó quizás el resguardo suficiente y que quizás quedó algún virus por ahí dando vuelta que encontró algún tipo de palabras de recuperación o llaves privadas de este desarrollador accediendo a esta billetera y transfiriendo una X cantidad de Bitcoin. Lo otro importante es que, bueno, no hay confirmación de que efectivamente este desarrollador o todos los fondos de esos 200 Bitcoin sean del mismo desarrollador. Por ahí él no ha dicho cuántos son los fondos que tenía y que le han robado. Lo único que vimos fue transacciones hacia una billetera que en total terminaron teniendo un poquito más de 200 Bitcoin. Pero el desarrollador nunca ha mencionado si eso son 100% fondos de él. Tampoco se ha mencionado que cómo fue, qué sucedió, qué tipo de billetera tenía. No hay ninguna información, solamente la publicación que él comentó de que había sufrido este hackeo, después varias interacciones con algunos usuarios en Twitter, y finalmente dice, bueno, it's all gone, diciendo que se fueron todos los fondos. Así que bueno, tampoco podemos indagar respecto a cómo sufrió este problema Luke Dash Jr., y cómo se podría evitar eventualmente si tuviéramos obviamente el conocimiento pleno de cómo fue que sucedió este hackeo. Algunos usuarios en Twitter, sin embargo, indicaron que se viene la temporada de impuestos en Estados Unidos y que Luke perpetró un accidente de navegación, que son esquemas de evasión fiscal en el que un titular de criptoactivos afirma haber perdido sus activos a manos de un hacker. Esto sí nos enseña que la autocustodia hay que tomarle el peso suficiente para controlar de manera segura nuestras criptomonedas y ante cualquier o eventual signo de riesgo o compromiso hay que, bueno, hacer los correspondientes respaldos, limpiar nuestros computadores, limpiar nuestros celulares y de nuevo ahí sí restaurar nuestras billeteras. Si el ataque a Luke provino del hacker que entró en su servidor en noviembre del año pasado, significa que, bueno, este no logró identificar bien el potencial riesgo y que además podría haber tenido todos sus Bitcoin en una hot wallet, que sabemos que no es correcto dejar todos tus fondos en una hot wallet, es decir, en wallet conectada 24 horas a internet, a diferencia de una cold wallet o una hardware wallet que se encuentra fuera de la conexión de internet a la que se vuelve más segura. Hoy es muy necesario manejar, obviamente, hardware wallet. Después de lo sucedido con FTX y otros servicios centralizados, la opción de autocustodia se ha visto favorecida, pero igual hay que hacerle de manera muy, pero muy responsable. ¿Qué opinas tú al respecto de eso, esta trama que todavía, bueno, no queda claro qué fue lo que sucedió ni cómo?
Sí, efectivamente todavía no está bastante claro cómo fue que pasó. Hay algunas especulaciones de ese accidente de bote, como se dice, perdí mis Bitcoin en un accidente de bote. Posiblemente sea eso, posiblemente sí sea un hackeo. Pero lo cierto es que más allá de esto, más allá de la inseguridad, ciertamente nos recuerda que la custodia de las llaves es un trabajo serio que hay que tener en cuenta. No es algo que se debe tomar a la ligera, que se debe considerar que así como hay un riesgo en el hecho de poner tus fondos con un tercero, también hay un riesgo, no es un riesgo, yo creo que es una responsabilidad, un deber para contigo y con tu dinero cuando tienes la autocustodia de tus activos. Porque una vez que los pierdes, una vez que eres hackeado, no hay quien llamar, no hay seguridad de olvidé clave, recuérdamela, no hay llamar a la policía para que me devuelvan los fondos, porque aquí no funciona ninguno de estos mecanismos. Entonces tienes que tener mucha responsabilidad al momento de actuar.
Así es, hay que tener mucho, mucho ojo ante eso. Vamos a la última noticia de esta jornada, y es que el comportamiento de Bitcoin durante el 2022 fue el tercer peor registro, según CoinGlass. Bitcoin ha registrado en este pasado, el año 2022, su tercer peor desempeño, según los datos aportados por CoinGlass, en el que marca cierres negativos en 8 de los 9 de los 12 meses del año. Estos meses fueron enero, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. El comportamiento del principal activo de la industria criptográfica, incluso durante los últimos 24 meses, ha sido negativo, contando 14 meses con números rojos en los dos últimos años. Ahora bien, en los datos registrados por CoinGlass existe una coincidencia que no necesariamente sea un patrón de mercado. Y es que la última década Bitcoin tiene registrado 4 años con un enero en números positivos. El 2013, 2014, 2020, 2021. De estos, exceptuando el año 2014, que registró su segundo peor desempeño para Bitcoin, los otros 3 años han tenido trimestres consecutivos positivos que permitieron el crecimiento del ecosistema criptográfico. Especialmente para el último trimestre del 2020 y el primero del 2021, en el que Bitcoin acumuló 6 meses consecutivos con números en alza. Lo que se desprende de la gráfica también es que para marzo es un mes que ha marcado números negativos, al igual que septiembre para Bitcoin. 2022 ciertamente fue un año complicado, eso. ¿Qué nos podría deparar este año 2023 en el mercado?
A ver, Cristóbal, para mí la pelota la sigue teniendo los arquitectos de las políticas monetarias a nivel macro. Y creo que aquí van a ser los principales directores de lo que va a ser el 2023 para el mercado. Y a ver, la Reserva Federal de los Estados Unidos, con sus políticas de tasas de interés, están controlando la liquidez de los mercados, no solo en cripto, sino en general, en todos los mercados. Ya vimos que en el 2022 tuvieron 7 subidas de interés, que llevó a que tengamos hoy unas tasas del 4.25 al 4.5%. Ahora bien, si bien es cierto que los últimos datos inflacionarios de Estados Unidos demostraron números más positivos que alentaron a los mercados a creer en una flexibilización por parte de la Fed para el 2023, ya los presidentes de los bancos centrales, de los bancos federales de los Estados Unidos, han mencionado que no se esperan recortes de tasas para este año, que están trabajando arduamente para lograr llevar la inflación a una tasa del 2% anual, que es la tasa ideal o el porcentaje ideal que tienen establecido. Estas medidas, creo yo, que pudieran generar una recesión económica en los Estados Unidos ante la falta de liquidez. Es decir, como no hay liquidez en los mercados, estaríamos viendo una gran parte de los grandes inversores tener problemas con sus activos por falta de evaluación de los mismos, hecho por comprar en unos precios más altos, y ellos pudieran generar ciertamente problemas a nivel bancario, a nivel de movimiento de las finanzas dentro de lo que es el sector empleo, el sector construcción, el sector generación de contenido y de materiales dentro de los Estados Unidos. De hecho, el último en marcar el aviso de la recesión fue Alan Greenspan, que fue expresidente de los Estados de la Reserva Federal de los Estados Unidos por casi 30 años y que realmente es uno de los grandes conocedores de los mercados y sobre todo de cómo se mueve el mercado del dólar dentro de los Estados Unidos. Sus palabras son referencias. Y ha mencionado que ciertamente la recesión económica podría venir este año si la Reserva Federal de los Estados Unidos continúa con su política monetaria de restricción. Así que yo creo que desde ese enfoque, del enfoque monetario, podríamos seguir teniendo un año complicado, porque lamentablemente cripto no escapa de los problemas de liquidez que pudieran haber en los mercados. Ahora bien, específicamente en cripto, creo que el tema regulatorio también podría afectar fuertemente el ecosistema, ya que en este momento estamos viendo que el colapso de grandes empresas, los problemas que hay para cubrir deuda, para poder cumplir con sus compromisos, pudiera hacer que los reguladores tomen la oportunidad para poder aplicar el mazo de la regulación e ir así trabajando para poder controlar el ecosistema cripto. Recordemos que dos cosas. En este momento todavía no se ha decidido el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, después de la salida de Nancy Pelosi, y además que como se han debilitado gran parte de actores del ecosistema cripto de gran tamaño, sobre todo en Estados Unidos, muchos de estos actores que sostenían los grupos de lobby fuertes para poder apoyar la regulación más flexible o más laxa de cripto en los Estados Unidos, ya no se encuentran con el mismo empuje. Por lo que esta falta de empuje podría hacer que haya una falta de lobby y, por supuesto, lo que generaría de una forma u otra que tengamos que los reguladores ya no tengan ninguna presión para poder ir más fuerte contra el ecosistema cripto y todo lo que ello conlleva. Así que el 2023, para mí, Cristóbal, podría parecer un año donde hay que resistir, un año donde hay que evaluar lo que puede pasar. Creo que el tema regulatorio pudiera venir fuerte. Creo que el tema monetario también podría venir con más complicaciones. Habría que evaluar si la Reserva Federal de los Estados Unidos decide frenarse un poco con su política para evitar la recesión. Una recesión económica en los Estados Unidos también afectaría fuertemente a todos los mercados y, por supuesto, también afectaría al mercado cripto. Que, ojo, mucha gente siempre ha planteado de, bueno, Bitcoin es la respuesta ante la recesión. Y bien, es cierto que Bitcoin nace una recesión, pero cuando hablamos de temas económicos, las criptomonedas nos han demostrado que sus mejores momentos se viven en temas de bonanza o de inyección monetaria. Cuando hay recesiones, cuando hay recortes de liquidez, las criptomonedas tienen problemas para poder aumentar o para poder tener repuntes en su precio. Entonces creo que, dependiendo de lo que hagan los grandes actores de las políticas monetarias de Estados Unidos y el mundo, pudiéramos ver un 2023 igual de complicado que fue en este 2022. Pero todo está todavía en un veremos. Yo creo que todavía queda mucha tela por cortar. El tema inflacionario en Estados Unidos va a ser también el gran dominante o la guía para que la Reserva Federal decida qué hacer o qué no hacer con las tasas. Así que todavía podríamos esperar ciertos cambios que generen una mejor expectativa para el ecosistema cripto a nivel de precio.
Bueno, claramente el escenario 2023 estará marcado este primer semestre por la incertidumbre económica todavía. Faltan muchos temas todavía por resolverse, sobre todo los de FTX. A nivel económico, el manejo de la inflación, las tasas de interés de los bancos centrales, la emisión de dinero. Quizás estos factores políticos también puedan tener algún grado de impacto en el precio de las criptomonedas. Pero claramente el primer semestre del 2023 será un semestre complicado. Así que, sugerencia, bueno, de estos momentos de incertidumbre nacen oportunidades también. Estar atento ahí a lo que puede suceder. Lo más importante de seguir ahora es lo que vaya a suceder con Genesis, Digital Currency Group y Gemini. Si es que en algún momento, en algún caso, Grayscale tiene que salir a vender parte de los Bitcoin que tiene, estamos en un mercado bastante ilíquido, con poco volumen, eso va a significar una caída fuerte en el precio de Bitcoin y eso va a arrastrar a todo el resto de las criptomonedas. Por ende, hay que tener mucho ojo. ¿Podríamos ver un Bitcoin cayendo a los 15.000? Sí, estamos en un nivel de soporte entre los 15.800, $16.000, pero muy, muy débil. O sea, cualquier noticia negativa fuerte puede hacer llevar precio de Bitcoin que rompa la barrera de los 15.000 y eso va a significar no irnos al soporte de los $12.000 aproximadamente. Así que mucho ojo y atención con eso. Bueno, hacer un DCA o una compra ponderada es lo mejor hoy día, es despreocuparse de ese tipo de momentos porque obviamente el timing uno nunca lo tiene. Pero bueno, aquellos que estamos acá en esta tecnología y visualizamos el largo plazo, yo estoy todavía absolutamente bullish en todo lo que estamos haciendo en la industria. Así que, ya lo saben, atentos a las oportunidades. Hemos llegado al final de esta edición número 118 de hoy viernes 6 de enero del 2023, primera edición del 2023, y 5 han sido las noticias que hemos analizado. Cameron Winklevoss escribe una carta abierta a Barry Silver sobre los fondos bloqueados de Gemini. Vitalik Buterin destaca que es el que le anima el de cara al 2023. Juez dictamina que Celsius es dueño de los fondos en las cuentas Earn, lo que abriría el paso a la venta de las stablecoins. Un desarrollador de Bitcoin afirma haber perdido más de 200 Bitcoin en un hackeo. Y finalmente, el comportamiento de Bitcoin durante el 2022 fue el tercer peor registrado según CoinGlass. Agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado en esta edición. Ahí vemos a Ezio de vuelta. Ahí está Ezio de vuelta. ¿Me escuchas, Ezio?
Sí, te escucho perfecto, Cristóbal. Perdóname el corte. No sé por qué he tenido un internet un poco falloso. Tengo que estar cambiando de redes. Pero bueno, ciertamente tuvimos hoy una edición, la primera edición de 2023. La semana ha sido, inclusive al arranque, con problemas. Yo se nos quedó una noticia por fuera porque pasó una madrugada, como fue el tema de Wobby y Trump, que también habría que estar a la expectativa para ver qué pasa. Seguramente la próxima semana tengamos más información y lo tengamos en la próxima edición de BCL Contrarreloj. Así que una semana no muy halagueña, pero bueno, hay que quedarse en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque en los tiempos malos también hay que seguir construyendo y seguir avanzando.
Así será. Agradecemos a todos y todas quienes nos han acompañado a esta edición en versión en vivo, también a todos los que nos están viendo en diferido y a todos los que nos están escuchando también en formato podcast. Muchas gracias por su participación. Si tienen cualquier duda, consulta, comentario, feedback, nos pueden dejar en los comentarios de esta edición en YouTube. Muchas gracias a todos y todas y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva edición de BCL Contrarreloj.
Oh, nos vemos la próxima.
Muy bien a todos. Chao, chao.
BSL Contrarreloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.